Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la UChile desde donde estés.
Ya empezamos con calma, para subirle un poquito el ánimo, para relajarnos en la tardecita, ¿no? Estamos a mitad de semana, la gente anda estresada, independiente que ya estamos en verano, que empieza a salir el solcito, hay muchos casos de COVID dando vuelta, la gente está enfermando, nosotros sabemos que usted ha estado también sintiéndose más o menos mal ahí, así que le mandamos todo el apoyo, toda la fuerza desde acá de la radio, que lo queremos de vuelta aquí en el estudio, lo queremos aquí de vuelta.
Así es, mis queridos amigos, estoy afectado por toda esta pandemia que está muy fuerte en Chile y yo creo que va a seguir. Vamos a alcanzar el pic probablemente en marzo y con el cambio de autoridades, y eso hace que las cosas sean muy complejas, porque en general las noticias que estamos recibiendo de todos los ámbitos, por de pronto las chilenas, pero también las internacionales, no son muy auspiciosas, que digamos. El problema que hay en Ucrania probablemente se va a transformar en algo mayor. El consulado chileno incluso está llamando a contactarse a los chilenos que viven allá. Yo creo que eso está combinado con China, combinado con el COVID, combinado con la situación económica en Estados Unidos muy compleja, porque las cosas económicas tienen implicancias como las han tenido en Chile. Cuando uno emite mucho dinero o mete mucho dinero en la economía, se desatan las inflaciones que están afectando a Estados Unidos, a Chile y a otros países. Suben las tasas de interés. Hoy día, el alza de interés que hizo el Banco Central en 1.5 es sencillamente sorprendente. El mercado estaba apuntando entre 1 y 1.25, y cuando el Banco Central ya por cuarta vez o tercera vez consecutiva hace estos ajustes de tasa tan grandes, en el fondo lo que está haciendo es gritando desesperadamente a la economía y a las autoridades que moderen el gasto, dejen de hacer tonterías con la economía. Piñera, presionado por la guerra que le desató la oposición y que él no se atrevió a enfrentar, finalmente terminó entregando todo, y esa entrega se significa que estamos hoy día con una tasa de interés de instancia del Banco Central de 5.5%, lo que va a significar muy rápido, en algunos meses, un alza de las tasas de los créditos hipotecarios de 1.5% hacia arriba. O sea, vamos a estar en 6, 7, 8% muy rápido, con el impacto que eso tiene en la economía y en fin. No son tiempos que se vean muy, muy auspiciosos, y entre medio de todo eso, nosotros en Chile tenemos una constituyente que, en mi opinión, es ilegítima, no es democrática en su origen y tampoco es democrática en su funcionamiento, y por lo tanto yo creo que lo que va a salir de esa constituyente va a ser muy, muy, muy malo para Chile. Tenemos a nuestro reportero, por ponerlo de alguna manera, que nos cuenta las cosas de la constituyente, Martina Rao, que es constituyente por el Maule, y que nos va a contar una serie de noticias que han salido en estos días sobre la constituyente que son realmente alarmantes. ¿Cómo estás, Martín? ¿Me escuchas?
Como Ñuble, una región más sur.
¿Se te escucha más o menos?
¿Ah, sí? Oye, sí, no, fue una semana durísima en la convención. Venimos saliendo de unas votaciones espantosas.
A ver, cuéntanos detalladamente, paso por paso y sin ningún apuro, cada una de las locuras que han pasado esta semana y la anterior en la constituyente. Ha pasado usted, le declararon la guerra al Poder Judicial, le declararon la guerra a la propiedad privada, le declararon la guerra, o sea, a la al territorio, en el sentido que lo declararon todo ancestral. Cuéntanos, por favor, con detalle, una por una, las cosas que han pasado y sobre todo el modo en que han operado al interior de la constituyente.
Mira, desde la semana pasada se iniciaron las votaciones en general de todas las diferentes propuestas que hay, y esas votaciones terminan la próxima semana en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero ya la mayoría de las comisiones han votado, y es primera vez que se enfrenta en esta batalla ideológica política en la convención, donde por un lado hay un ejército con 300 soldados y por otro lado 100, por mostrar proporciones, y el resultado ya sabemos cuál es, es obvio. Y se han ido perdiendo todas las cosas que ha presentado el sector de la centro-derecha, y se ha aprobado todo lo que ha ido proponiendo la acción izquierda y la izquierda. Y en ese sentido, como tú dices, reformas brutales al sistema judicial, jueces que van a ser más temporales que lo que tenemos hoy día, un consejo de la judicatura donde se puede intervenir el nombramiento de jueces, pero además de eso, la plurinación por todos lados, 11 naciones dentro de este país, donde además van a tener cada una de esas naciones sistemas judiciales y leyes propias, autonomías, territorios. Todo esto es una gran locura, pero bueno, ellos creen que es una muy buena idea, y se le va sumando a esto, por supuesto, el rechazo de todas las ideas, como por ejemplo, no sé, que el Estado tenga que cuidar el medio ambiente, porque lo presentó la derecha, pero por parte de la izquierda se aprueba el derecho a la atmósfera, y literal, la atmósfera por donde los chilenos ven las estrellas. Ese tipo de cosas se van aprobando, y se van rechazando cosas, como tú decías, relativas al derecho a la propiedad, y muchas otras cosas, digamos, que son rechazadas porque lo presenta un sector, no porque la idea sea mala. Así que mira, vamos a seguir teniendo sorpresas en todo ámbito de cosas, y ya vamos viendo la próxima semana, con el cierre de estas votaciones, vamos a ver el primer consolidado de las normas que vamos a tener, que ya con muchas malas ideas, como por ejemplo, restituir todas las concesiones que tengan que ver con la explotación minera, forestal, de agua, en fin, en territorios indígenas. Recordemos que hay reivindicaciones hasta por la ciudad de Santiago como territorio indígena, así que efectivamente todo el país.
Y eso significa que, en términos prácticos, si eso se aprobase, todo ese el derecho de propiedad se elimina en esos aspectos.
Hay un debilitamiento enorme del derecho a la propiedad, que ya lo vamos a ver la próxima semana en particular, porque es muy importante la votación de la Comisión de Derechos Fundamentales, pero lo que se ha visto en otras comisiones que han tocado este tema de una u otra manera es un debilitamiento enorme, porque queda supeditado al interés público, al interés general, al ambiente, a muchas otras cosas, y por tanto la incertidumbre jurídica es enorme. Y bueno, la verdad es que lo que está saliendo aquí no es que sea malo, sino que es espantoso.
Ahora, estos son votaciones que ocurren en las comisiones. No son todavía votaciones en el plenario donde eventualmente se aprobarían estas instancias, ¿o no?
Claro, son en las comisiones en general. Después, la próxima semana y la subsiguiente, hay un periodo de indicaciones donde yo, por ejemplo, como constituyente voy a proponer eliminar artículos, las plurinaciones, las autonomías judiciales, las leyes indígenas especiales para estos pueblos, para que haya un tipo de país, digamos, un tipo haya igualdad ante la ley de todos los chilenos, en fin, o podemos hacer indicaciones para mejorar eso, para algunos. De ahí se vuelve a votar en la comisión, y una vez hecho eso, ya se informa el pleno y después ya se votaría en el pleno en general. Y ahí, después de eso, ya queda poco que hacer.
¿Y cómo se puede entender, Martín, que hayan votaciones sobre artículos aislados de una eventual constitución sin ver la constitución como un todo? ¿Qué lógica tiene eso?
No, porque Sergio, tratar de buscar lógica en el proceso que se está haciendo ahora, la verdad es que yo ya lo descarté hace mucho rato. Este es un proceso que carece de toda lógica, de todo empeño intelectual. Simplemente es una actividad de panfleteo político, de activismo político en la mayoría de sus artículos. Hay algunos que merecen la pena, pero la mayoría son declaraciones políticas, y el proceso en sí, como tú lo decías, es muy irrespetuoso de las normas democráticas y del orden. Y es un proceso que a mi gusto ya está cocinado, y se va a aprobar lo que la izquierda más radical quiere que se apruebe, acá con el Frente Amplio, que yo creo que va a demostrar la última votación del presidente y vicepresidente, que el que manda acá realmente el Partido Comunista con
¿Y tú crees que estos artículos van a tener los dos tercios de la votación o van a buscar algún resquicio legal o administrativo de manera de no enfrentarse a esto? Porque son cláusulas como, o sea, si alguna vez se habló de la constitución de todos o la casa de todos, esto está muy lejos de ser algo que traiga armonía, que traiga paz, que traiga identificación de la población con esto. ¿Cómo se entiende eso?
No, es que a esta gente no le interesa lo que le preocupa a la mayoría. Piensa tú que los grandes temas de que se proponen a diario en esto es la culminación de los pueblos originarios, que nos tiene hasta más arriba de la oreja, el feminismo, la ideología de género. Yo cuando camino por mi región, en Ñuble o en Santiago, nadie me nombra esos temas. Lo que a la gente le preocupa es el empleo, es la seguridad, es que los políticos sean menos corruptos, ese tipo de cosas. Entonces hay una desconexión con la realidad enorme y eso es lo que se impone a la fuerza en esto, y por tanto eso de todos los mismos comunes ya no fue, y acá hay que ver lo que va a ir saliendo, que va a ser una constitución de nicho ideológico para imponer cierta al mundo, y bueno, va a ser una muy muy mala constitución por lo que vimos.
¿Y tú notas alguna diferencia entre esta mesa directiva y la de la señora Longcon?
Sí, es gente más agradable para hablar, más dialogante, pero el resultado, las reglas ya están escritas, digamos, y no tienen mucho que hacer. Es mucho más agradable estar con ellos por las formas, digamos, y porque hay gente que escucha y con menos soberbia. Pero claramente no van a ser incidentes en el desarrollo de esto, digamos.
Porque, por ejemplo, yo vi circulando en las redes sociales unas imágenes donde alguien de los constituyentes se refirió al tema de los delincuentes que quieren indultar, y la señorita o la señora que estaba en la cabecera le dijo: no le permito que se refiera así a los ciudadanos que estaban protestando pacíficamente después de que quemaron todo Chile. ¿Cómo? Y la llamó al orden y en el fondo dijo que le iba a censurar si se refería a los delincuentes como delincuentes. No sé si tú viste eso.
No lo vi, pero es algo que se da frecuentemente, que es la captura de personas que pueden ser moderadas o razonables en cierto aspecto por grupos más extremos. Y yo lo veo en mi comisión. En mi comisión está, por ejemplo, Agustín Esquella, que es un profesor que todos decimos, bueno, una persona razonable, las cosas más radicales él se va a oponer y se va a sumar a un tercio de minoría para bloquearlo. Bueno, en las votaciones de esta semana él votó todo con la extrema izquierda, votó en contra casi, o sea, tuvo casi todas las normas que nosotros presentamos, que eran normas totalmente razonables de constituciones normales. Entonces al final la gente que pareciera ser más prudente, razonable, estar más al centro, se someten a esta extrema izquierda, como lo hemos visto por un lado por la presión y por otro lado porque hoy día están en el gobierno, va a venir Boric y claramente va a haber una complicidad con este gobierno que le ha ofrecido cargo a ciertos partidos, nombrando ministros, fuertemente subsecretarios, y por tanto esos dos tercios los va a tener muy firme la mayoría del Frente Amplio, que es la que hoy día está en la moneda. Ahí, ojo, hay que hacer el match entre el gobierno de Gabriel Boric y la convención, porque muchas veces se dice, no, que el señor Boric hoy día está más moderado, no como la convención. Son lo mismo. Lo que pasa en la convención es lo mismo que el gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, eso se ha comentado mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, que Boric trataría de dar una cara, una apariencia de moderado, y le pasaría todo lo que ellos llaman los cambios de fondo y estructurales a la constituyente, de manera que pudieran hacer ese doble rol, y eso se aprecia con claridad. De hecho, al primero que recibieron fue a Boric, al presidente Piñera no lo quería recibir nunca, ni lo han ido a ver. Hay una cosa muy arbitraria ahí, ¿no?
Total, y no hay que
ser
ligero, por eso yo lo digo en todo, o sea, son lo mismo, ellos son los que impulsaron este gobierno, coaliciones la misma, y por tanto el ideario ideológico y el destino del país, en cuando que está en manos de esta convención en el mediano y largo plazo, no hay que confundirlo, y por eso hoy día esta extrema izquierda no tiene excusa, está en el gobierno, controla la convención, y si Chile le va bien o mal en los políticos, depende del señor Boric, depende del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ellos hoy día están en el poder en la moneda, están en el poder absoluto en la convención, están haciendo valer ese poder en cada votación que hemos perdido todas esta semana, perdón, En mi comisión creo que presentamos 60 artículos y no aprobaron 4, cosa muy básica. Entonces, ese poder lo está dando sentir, y aquí los chilenos no tienen que ser ingenuos ni ciegos, y estar claro que mira los destinos de este país, de parte del Ejecutivo y de este órgano, que también es uno de los más importantes que tenemos, dependen del Frente Amplio y del señor Boric.
Martín, ¿y qué? En estos días hay muchas campañas en los medios, en las redes, incluso nosotros en la radio tenemos una campaña para que la gente apoye la seguridad alimenticia, para que vean temas del agua, vean temas de desarrollo rural, y se están juntando firmas en muchos aspectos y en muchas propuestas. ¿Qué futuro tienen estas propuestas que han juntado, que juntan las 15.000 o más? Hay algunas que están llegando a 50.000. ¿Tú crees que eso va a tener algún peso o se las van a pasar por el arco del triunfo?
Tiene dos valores. Uno, estas normas, iniciativas populares, que se le llaman, las que llegan a las 15.000 firmas, van a ser votadas en pleno. Entonces, por supuesto que es bonito, porque sacar a la pizarra a la convención en un pleno y no en una convención piñuca que nadie ve. Entonces, que tengan que... si quieren que los fondos de la AFP se expropien o no, si quieren que, no sé, haya derecho humano al agua o no, son cosas importantes, digamos, y por eso que la convención en pleno se manifieste, si quieren que haya propiedad privada o no. Entonces es importante que estas iniciativas de cosas tan fundamentales lleguen al pleno y ayuda. Pero también lo más importante es que es un ánimo en la ciudadanía, una ciudadanía que uno que la ve muy apática, muy ignorante, muy lejana a este proceso. Y ojo, no solamente la ciudadanía, los mismos políticos, los diputados, los senadores ausentes, de vacaciones ahora en febrero. Entonces, los medios de comunicación poco informan, poco ceden. Entonces, ojo, que es la sociedad chilena hoy día, dando para otro lado, en Baker, por decirlo de alguna manera, un proceso que es fundamental y que va a toda máquina, a todo galope. Vamos a dar cientos de artículos en las próximas semanas, y esto ya en marzo va a estar cocinado, va a estar listo. Entonces son estas próximas semanas en donde la ciudadanía tiene que meterse en este proceso, y por eso esas iniciativas populares ayudan mucho a eso, al ánimo.
Ahora, que bueno, es importante, entonces reforcemos la importancia de que la ciudadanía firme estas propuestas, que con 15.000 firmas llegan al plenario, y por lo tanto, al menos como ciudadanos hemos hecho algo, lo que hemos podido. Ahora, Martín, para terminar, ¿cuáles son los...? Yo, de hecho, te veo mucho más pesimista que lo que te veías hace algunos meses atrás. ¿Y cuál es tu pronóstico sobre el timing, sobre lo que va a ocurrir? Porque en términos prácticos, la constituyente ya lleva 7 meses de trabajo.
Sí, mira, han habido cambios en la última conversación. Yo veo hoy día que el ánimo ese que debíamos de quizás alargar esto se extinguió. Yo creo que se dieron cuenta que tienen que sacarla ahora, y ya no está esa conversación de pasillo de ampliar los plazos, ¿ya? Así que yo creo que esto va a salir en tiempo, va a salir en julio, y va a salir muy mal. Y yo eso no te lo podía decir hace unas semanas, pero hoy día, viendo esta votación, viendo la cero capacidad intelectual y de diálogo, yo te digo que va a salir muy mala la constitución de parte de esta convención. Para mí eso es pavimentar el camino hacia, por mi parte, una campaña hacia el rechazo, si esto sigue así. Pero es muy probable que eso pase, porque no hay ningún ánimo de construir esa constitución para todos, esa constitución para Chile, para que haya prosperidad, sino que simplemente se está construyendo un programa de gobierno electo a la izquierda en esta constitución.
Ahora, lo que se comenta es que la estrategia que están siguiendo los estrategas de la izquierda que están detrás de esta constituyente es que van a presentar a la opinión pública un árbol cargado de derechos y de regalos que van a ocultar la letra chica a toda esta cosa institucional, donde atacan la propiedad privada, atacan al poder judicial, atacan todas las bases de una institucionalidad sana. Y para abrir derecho, bueno, no, yo no logro entender qué es lo que es el derecho a la atmósfera, pero ¿de qué derechos absurdos estamos hablando que tú hayas escuchado allá adentro?
No, pero hoy día me tocó hablar el derecho a la felicidad.
Pero
no, si esta constitución va a tener de todo, efectivamente
hace
un árbol de Pascua.
Pero están literalmente tratando de incorporar el derecho a la felicidad.
Sí, ya lo votamos en un artículo, si no me equivoco, se aprobó. Así que vamos a ser felices después de que se apruebe esta constitución.
Martín, si ya yo ya estaba pesimista, ahora estoy en no sé qué palabra me corresponde para reflejar el estado de ánimo en que me dejan, pero yo he sido pesimista desde el principio. De hecho, yo tengo el honor de haber sido identificado como la persona que más ha criticado a la constituyente, por supuesto con descalificación y las cosas que hace la izquierda, pero yo hasta acá, y la lista larga de cosas que he visto en la constituyente, me hacen pensar que de ahí nada razonable va a pasar. ¿Algún comentario final, Martín, para nuestros auditores?
No, te confirmo ese ánimo muy negativo después de haber votado tras una intensa semana, y llamaba a que la gente en general, los políticos y todos, se involucren, porque esto es sumamente serio y de aquí a que a 4 semanas va a estar totalmente cocinado.
Martín, como siempre, muchas gracias. Nuestros auditores esperan tus comentarios porque son de las pocas formas que hay de enterarse de lo que realmente aparece ahí. Vamos a la pausa, queridos auditores, y volvemos con más comentarios sobre lo que pasa en Chile. Vamos y volvemos.
Precision Labs, empresa de tecnología 4.0, especializada en ofrecer a la industria gemelos digitales de sus activos y procesos, con soluciones de IIoT, analítica de datos, monitoreo de condiciones, mantenimiento prescriptivo, realidad aumentada y software de simulación y más. Con Precision Labs, la toma de decisiones acertadas y rentables es una rutina. Conócenos en www.precisionlabs.cl.
Ahora en Difor Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en difor.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Difor. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en difor.cl. Difor, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.esseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos, una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Estamos con algunos problemas de transmisión, pero en fin, les pido alguna paciencia. Voy a saludar a Precision Labs, una empresa que conozco personalmente y que es líder en ayudarlo a entrar a la industria 4.0, que es cuando se empieza a fusionar la tecnología digital en sus formas más sofisticadas con la tecnología mecánica. Y lo que hacen es que hacen ese cruce, que es lo que se llama industria 4.0, por ejemplo, en realidad aumentada, en gemelos digitales, en muchas cosas que le permiten simular escenarios, predecir comportamientos, anticipar fallas, planificar las paradas, optimizar sus procesos productivos, cambiar la productividad, incluso cambiar modelos económicos y líneas de producción. Conéctese a precisionlabs.cl, pídale una reunión, que lo vayan a visitar, y se van a sorprender cómo estas tecnologías pueden mejorar su capacidad productiva y sus instalaciones actuales. También saludo a Magenta Capital, una empresa de nativa digital, lo que se llaman las fintech, empresas de tecnología financiera, que hoy día compiten mano a mano con los bancos porque ofrecen servicios muy rápidos, sin costo y muy eficientes. Y, por ejemplo, Magenta Capital le permite abrir su cuenta corriente en Suiza, nada menos que en Suiza, en un banco totalmente regulado, que no es un paraíso fiscal, sino que es un lugar donde tiene su cuenta protegida, particularmente en las incertidumbres que tiene el sistema económico actual con los desequilibrios que se están produciendo. Usted puede abrir esa cuenta 100% online sin costo y proteger y poner ahí su patrimonio, y si lo quiere rentabilizar también, con el respaldo de este gran banco suizo. ¿Qué tiene que hacer? Entre a magentacapital.cl y va a ver la velocidad y cómo funcionan estas empresas nativas digitales en el mundo financiero. Y por último, quiero saludar a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, mi alma mater, donde yo estudié, trabajé, fui decano. Y si usted está pensando en hacer un posgrado, un postítulo, cualquier tipo de especialización en las áreas de economía, negocios, liderazgo, sistemas de gestión, usted entra a la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, en cualquier formato que usted le acomode, depende si está trabajando, si no está trabajando, qué es lo que quiere hacer, puede hacer formatos 100% online, puede hacer formatos combinados, presenciales y online, y también puede tomar los cursos 100% presenciales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muy fácil, entra a posgrado Universidad de Chile, no, posgrado UChile, perdón, me equivoqué, lo voy a repetir de nuevo, posgradouchile.cl, donde va a encontrar la oferta académica de la Facultad de Economía y Negocios, y de esa manera usted puede obtener un posgrado de calidad mundial, también con contactos con todo el mundo y con profesores, todos con doctorados, que le van a dar un impulso a su carrera profesional como usted no se lo imagina. Es un poco triste la conversación que tuvimos con Martina Raúl, porque es algo que hemos venido comentando sistemáticamente, los problemas de la constituyente y la poca probabilidad que se ve que de ahí pueda salir algo razonable. Y la poca probabilidad radica en que no tienen el interés. Estos son como niños que creen que sus ideas son la realidad y son capaces de hacer cualquier barbaridad. Y esto se suma a las tremendas expectativas que se están creando con Boric, que es una especie de mesías. Una cosa muy, muy extraña que se ha generado en la sociedad chilena. Boric ahora saluda como el Dalai Lama, abraza a los niños, es como una cosa increíble y que ha generado unas expectativas que son sorprendentes, a pesar de que la probabilidad de realizarlas son, en mi opinión, cercanas a cero. ¿Qué cosas ha prometido Boric? Boric prometió, en primer lugar, subir el salario mínimo a 500.000 pesos. Ustedes se dan cuenta, queridos amigos, que si el salario mínimo se define arbitrariamente en 500.000 pesos, las pymes chilenas, que son las que generan, no sé, el 80%, 75% del empleo en Chile, van a reventar. Porque los salarios, ese concepto que ha metido la izquierda, como por ejemplo el salario digno, el precio justo, el precio del gas justo, no existe eso. No, para eso existe un Estado que redistribuye el ingreso. Una cosa es el salario, que tiene que ver con la productividad, Y otra cosa es el ingreso, y cuando el salario no es suficiente, el Estado se hace cargo de suplementar los ingresos de las personas de manera que efectivamente puedan tener acceso a las cosas básicas. Si es que se llega a fijar el salario de 500 mil pesos a valor de hoy día, se demore esto 2, 3 o 4 años, va a requerir un enorme subsidio a las pymes. Y eso es un gasto fiscal imposible. Primero la promesa, que claro, lo pueden hacer, pero el resultado es peor. Es peor que el remedio. A eso le quieren sumar, bajar las horas laborales. O sea, quieren aumentar el salario y bajar las horas trabajadas. Nuevamente afecta a las pymes y afecta a los turnos. Si usted conversa con cualquier persona en una pyme que está muy apretado con su personal y le dice que van a subir el salario y van a reducir las horas laborales, le va a explicar la tremenda complejidad que tiene eso, y lo probable es que muchas de ellas salgan de los mercados o al menos generen una gran cantidad de desempleo. También ofrecieron 250 mil pesos base de jubilación, y claro, nadie podría decir que eso es una jubilación demasiado generosa. El problema es que a los 185 mil que propone Piñera le han puesto todo tipo de trabas, lo que nadie puede entender. O sea, si proponen 250 mil, ¿por qué le ponen trabas a 180? Y todo el enredo del financiamiento, si los 250 mil va a haber que financiarlo igual, los 185 va a haber que financiarlo igual. De nuevo, están ofreciendo lo que el país no puede dar, y por lo tanto se van a transformar en promesas vacuas, y este Dalai Lama, nuevo Dalai Lama, va a producir una crisis de grandes magnitudes. Lo mismo pasa con la condonación del CAE. Primer error técnico de Mario Marcel. Mario Marcel, sin duda, es una carta importante de respeto en el gabinete. Como dicen lo comentado, pero lo voy a repetir. Mario Marcel es al gabinete de Boric lo que el Che Chirane era al canal La Red. Todo el mundo espera que tenga seriedad, que tenga control de las platas públicas. Pero, amigo, esas decisiones no son económicas, son políticas. No saca nada con tener un ministro de Hacienda de primera categoría si tiene un presidente que es de tercera categoría, porque las decisiones son políticas. Y la izquierda siempre ha dicho que la economía está al servicio de la política y les da lo mismo lo que opinan los economistas. De hecho, Boric presentó en la segunda vuelta un equipo de economistas que ninguno le aceptó ser ministro de Hacienda. Y no lo aceptó ser ministro de Hacienda porque saben que desde el punto de vista político Boric no está dispuesto a cumplir sus promesas y va a cambiar de opinión todas las veces que quiera cambiar. La condonación del CAE es el primer error técnico de Marcel aún antes de asumir. Ya han salido los mejores economistas de la plaza a decir que es un error de política pública y un error aún más grave en las condiciones económicas que se encuentran en Chile. También ofreció Boric 500.000 empleos prioritarios para mujeres. Amigos, si quieren forzar el empleo de mujeres, van a tener también que dar alguna forma de subsidio, porque si no pueden ser contratadas por sus méritos, serán contratadas por el estímulo fiscal que se le da a las empresas que lo hagan. Otra vez, un recurso que no está disponible. Lo único que yo he descubierto a esta altura, tengo dos acuerdos con cosas en las que estoy de acuerdo con Boric. Uno, en que a los dos nos gusta la mayonesa casera, y en eso me parece muy bien, un sándwich con mayonesa casera es mucho mejor, pero eso da lo mismo para gobernar. Y lo segundo es que yo también estoy de acuerdo en que, dado el Parlamento actual, hay que bajar las remuneraciones de los parlamentarios, lo que va a traer consigo una caída de las remuneraciones de los empleados públicos. Yo no creo que logren bajarle el precio, el salario de los empleados públicos. Sí podrían bajárselo a los parlamentarios, pero eso es una medida simbólica, no va a afectar el funcionamiento de la economía. Lo que yo haría como economista no es bajarle las remuneraciones a las personas, sino que subir la calidad de las personas para la remuneración que se ofrece. Hay una regla muy básica en la administración: no se remuneran personas, se remuneran responsabilidades. O sea, si usted quiere tener un gerente general de primera categoría, el cargo de gerente general tiene una renta asociada a lo que usted espera que produzca esa persona. Si usted, en cambio, tiene una persona que no es de buena calidad y cree que el problema es bajarle la remuneración, bueno, su empresa va a quebrar. Lo mismo pasa acá. Lo que tendríamos que hacer es mejorar la calidad de los parlamentarios en vez de bajarle la remuneración. Pero, en fin, yo todo, dado el peor congreso que hemos tenido en la historia, yo sin duda estoy de acuerdo en hacerlo. Después tiene ofrecido, Boris, el pago de la deuda de los profesores. Tiene ofrecido un nuevo sistema de salud igualitario, que nadie sabe cómo va a ser, ha presentado puras lugares comunes. Esa es una reforma que se puede demorar años y puede tener un costo inconmensurable. Ha ofrecido educación superior gratuita y nosotros ya hemos visto que la política de educación superior de la señora Bachelet fue un desastre. ¿Y por qué fue un desastre? Porque bajó la calidad de la educación. Cuando la izquierda dice pública, gratuita, de calidad, pone en el mismo nivel los medios y los fines. El fin, el único fin que interesa es educación de calidad. Los medios, que son si pública o privada, y el financiamiento son de segundo orden, porque tienen soluciones concretas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente lograron más educación pública y más educación gratuita, pero la calidad de las universidades adscrita a la gratuidad bajó significativamente. Voy a invitar la próxima semana a un rector de la universidad para que nos cuente. También ofreció Boric $1,000 millones al Fondo Común Municipal, que por supuesto no los tiene. Ofreció $3,000 millones a la cultura, pero que en realidad nosotros sabemos que no es cultura, porque la cultura no se fabrica por decreto, la cultura es un constructo social de los tiempos. Entonces lo que tiene el gobierno ahí, que ha tenido siempre, es un fondo de financiamiento al arte, fundamentalmente de sus amigos políticos. Y eso es una manera de vivir del Estado, pero no tiene nada que ver con la cultura. También le ofreció $3,000 millones a ciencia y tecnología. Eso significa unas 3 veces más de lo que hay hoy. No creo que lo logre. Ofreció un Banco Nacional de Desarrollo. Un absurdo, porque eso son políticas de los años 60. Pero además, ya existe la Corfo, existe el Banco del Estado. Es la creación de entidades públicas que son puros abusos políticos. Ofreció una empresa nacional del litio, algo que es absolutamente tardío y extemporáneo. El litio hay que sacarlo ahora. Si nosotros empezamos a hacer una empresa nacional del litio que va a requerir miles de millones de dólares de capital, va a empezar a producir litio 10 años más, con todos los abusos de las empresas estatales. Igual que ofreció crear una empresa que se llama Ferrapaz, que es una empresa pública para materiales de construcción, porque creen que los materiales de construcción son tan caros porque los empresarios son abusadores y no porque hay inflación. Y así sigo. Voy a la vuelta de la pausa, les voy a contar las enormes ofertas y expectativas que simplemente no son cumplibles. Sobre eso, las noticias que escuchamos en la constituyente, y por favor entiendan por qué estoy tan deprimido. Vamos a la pausa y volvemos.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botrytis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botrytis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENU Chile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes.
O con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta. No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en SsangYong.cl. SsangYong, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Todavía hay tiempo para firmar con una iniciativa popular de norma relativa al agua, que presenté hace algunas semanas y que poco a poco ha obtenido el apoyo de importantes organizaciones gremiales y especialistas del país, y con un fuerte impulso por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se trata de una propuesta de articulado validada por expertos del área para ser incluida en la Constitución. La meta es reunir a más de 15.000 firmas digitalmente con RUT y clave dinámica para que la Convención Constituyente deba discutirla. La iniciativa incluye aspectos tales como el reconocimiento del agua como un elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas, con un énfasis al derecho de agua para el consumo humano y saneamiento, sin distinción entre ciudades y ruralidad. También se enfatiza que el agua es un elemento primordial de los alimentos y su producción, la promoción de una institucionalidad pública para la gestión del agua nacional y por cuenca, superficial y subterránea, y a la vez favorecer la constitución de organizaciones de usuarios de agua y también facilitar iniciativas que eviten el avance de la desertificación y que faciliten una mayor disponibilidad de agua. Para firmar, busca la iniciativa número 16.726 en el sitio iniciativas.chileconvención.cl.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en la parte final de este programa. Un poco irregular porque yo no me siento muy bien. Y las noticias son todas malas, no hay ninguna manera de ser muy optimista. Pero voy a resumir, me tomó un bloque completo tratar de enumerar las expectativas de Boric, que generó en una campaña absolutamente populista y cambiante. Pero su primer problema es enfrentar esas expectativas porque se las van a cobrar. El discurso aguanta todo, la realidad no aguanta todo. El segundo, que es su talón de Aquiles, su segundo desafío, que tiene que ver con el anterior, pero es una economía realmente en problema. La señora Bachelet también fue populista, pero cuando ella asumió su primer gobierno, Chile era inmensamente más rico de lo que es hoy día. Chile era un país acreedor mundial, con una economía bollante. La señora Bachelet la fue destruyendo a poco, y hoy día la economía que asume, de la cual hemos hablado mucho, no lo voy a repetir. La economía que enfrenta Boric es realmente su talón de Aquiles. También estamos hablando de los desafíos que se enfrenta a Boric. Va a enfrentarse probablemente a otro año de sequía, y eso es bastante grave, y esos son problemas que también generan movimientos sociales, porque si hay que empezar a racionar el agua o la electricidad, genera grandes problemas. Segundo o tercero, perdón, la coalición de gobierno y toda la ecología política va a ser un tremendo problema. Son demasiados partidos para un gobierno que es presidencialista y no parlamentarista. Y probablemente, como lo lo dicen todos los analistas, su principal problema va a ser el Partido Comunista. Hoy día hay una columna muy buena de Orlando Sáez en el Libero, y la columna se llama Los hijos de Jano. Los hijos de Jano representan el problema que va a tener Boric con el Partido Comunista, y ya se ven los primeros problemas, los fuertes, los encontrones. Y el problema es que el Partido Comunista juega siempre a dos bandas. Juega un pie en la calle y otro pie, un pie en la Alameda y otro pie en la Moneda, y nunca han renunciado al uso de la violencia como herramienta política, y eso es algo que Boric va a tratar de controlar y no va a poder. Y también, no solo la coalición es compleja, la oposición va a estar más fuerte y se va a encontrar con un Congreso mucho más equilibrado, pero esto más difícil. Y tenemos dos partidos nuevos importantes en Chile, que son los republicanos y el Partido de la Gente, que son el segundo y el tercer partido más importante de Chile, que aparecieron ahora en las elecciones, y no tenemos idea cómo va a ser su comportamiento en la política, pero sin duda van a ser problemas para Boric. Otro problema grave que se enfrenta a él es esta constituyente y los resultados, que yo creo que va a ser una fuente de conflictos muy graves, conflictos sociales, y todo indica hasta acá, como lo dijo Martín Arnau, que está ahí en la constituyente, que está viviendo todos los días esa situación, todo anticipa un desastre. Los primeros 7 meses no son auspiciosos. También va a tener que hacer algo, Boric, en el tema de educación, porque no basta con decir gratuita, pública y de calidad. No, en realidad, Boric no ha hecho ninguna propuesta real en educación. Y por lo tanto, lo que yo creo que va a hacer es pasarle más plata a las entidades que hay y tratar de forzar a la educación pública al costo de bajar la calidad. Pero las cosas importantes, como por ejemplo cambiar el sistema de títulos y grados de la educación superior, es fundamental porque arrastra toda la educación hacia abajo. Y mientras no cambien ese tapón que hay ahí a una universidad que es profesionalizante y no educante, toda la educación media y básica va a ser mala. Tiene que lograr más diversidad en la época del conocimiento. Se necesita más diversidad de educación, no más homogeneidad de educación. Tendría que volver a los colegios subvencionados y tendría que lograr que todos los colegios fueran bicentenarios en vez de privilegiar uno y otro. Siempre se va a enfrentar a la tiranía del estatuto docente actual, que no le va a permitir absolutamente nada y va a sufrir la presión ideologizada de los profesores, y se va a encontrar también con un crutch que debería haberlo eliminado hace mucho tiempo. Otro problema que va a enfrentar, no menor, es la delincuencia. La delincuencia no se resuelve con diálogo, se resuelve solamente con mano fuerte, y no lo va a hacer. Al contrario, lo que está haciendo Boric hoy día es proponiendo la liberación de los delincuentes, y la constituyente los llama manifestantes democráticos. Y por supuesto eso va acompañado de un problema no menor, que es el Poder Judicial, que, amigos, simplemente no funciona. Hemos visto cuántos casos de personas que llevan 100 detenciones y siguen cometiendo los mismos atracos porque el Poder Judicial los libera. También tenemos el problema de la Araucanía, que hemos hablado mucho. Boric propone un diálogo, como si el diálogo por sí mismo resolviera los problemas, pero él no establece qué va a proponer él en el diálogo. O sea, va a ir a improvisar. Todas las señales que hemos recibido de la Araucanía son delicadas. Lleva 35 muertes hasta ahora y van a seguir. Y en el fondo es el narcotráfico está instalado ahí y el diálogo no es lo que funciona. Y ahí va a ser una de las fuentes de problemas que va a tener con el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que él ha alabado y ha festejado tanto. El otro problema grave que se le viene a Boric es que la inmigración masiva que hemos tenido en Chile en condiciones de más pobreza como la que viene, va a generar una fuente de problemas societales que no se lo imagina, porque los chilenos van a empezar a reclamar por la prioridad en la atención con respecto a los inmigrantes. El COVID, bueno, un problema que no sabemos. Y otro problema, dos problemas para terminar y despedir el programa de hoy día. Algo va a tener que hacer con el Poder Judicial, que está completamente desprestigiado. Curiosamente fue hoy amenazado en esta semana por la constituyente, pero yo no veo cómo va a ser capaz de encabezar una reforma judicial grande. No tiene la fuerza para eso y por lo tanto va a ser un gran problema. Finalmente, hay un tema que se ve en las carreteras hoy día y lo vamos a ver llegando a Santiago cuando y las grandes ciudades chilenas, la congestión está llegando a niveles que son realmente absurdos, porque se siguen vendiendo autos a una cantidad increíble. El año pasado se vendieron 415 mil automóviles y llega un momento que el automóvil marginal bloquea ya todo. Hoy día hemos visto, por supuesto, por la incompetencia de este gobierno, que hay peajes que tienen media hora o 45 minutos de taco para pagar el peaje. O sea, no solo nos cobran peajes caros, que es un impuesto, sino que además nos cobran un impuesto de media hora o 45 minutos que hay que esperar, porque no son capaces de poner los tacos, no son capaces de hacerlo más fácil. Entonces, cuando llegue el problema de la congestión en Santiago, que va a ser tremendo este año, Boric se enfrenta a dos alternativas: o pone restricciones, que son profundamente injustas, o pone la tarificación. Ninguna de las dos, tarificación no va a poner, porque es una medida que llevaría neoliberal, y la restricción lo que va a hacer es que va a lograr que se metan bajo. Finalmente, va a tener que enfrentar la promesa de la reforma a las Fuerzas Armadas y al Carabinero, y yo francamente no sé lo que va a ir ahí. Entonces, si uno mira los desafíos que tiene Boric, uno se da cuenta que no hay cómo ser demasiado optimista, más allá de que a uno le caiga bien o le caiga mal el personaje, que claramente no está capacitado para poder. Los dejo hasta acá, queridos amigos. Perdón por mi desánimo, pero estoy afectado por los COVID. Y si Dios quiere, nos vemos mañana sintiéndome mejor. Muchas gracias a todos por la audiencia.
En Agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción Francisco Irane.